97.4, 105.6 FM y 1224 Onda Media. COPE en la provincia de Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 2 de mayo de 2014, no nos hemos ido de puente y para los que nos quedamos en Albacete tenemos mañana la oportunidad de disfrutar de la inauguración del segundo ciclo de Fe en el Cine. Será en el auditorio mañana sábado a las 8 de la tarde con la proyección de dos películas, Silencio, dirigida por Ismael Olivares, sobre la tamborada de Hellín, y Los caminos del Saúco, sobre una de las manifestaciones religiosas más originales de la provincia. Un buen plan para los que no se van de puente, y el plan que les recomendamos ahora es el que nos acompañen en El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete y la de su provincia. Ya saben, todos los viernes a la 1:30 y hasta las 2 de la tarde y en directo. Vamos a comenzar ya y antes de meternos de lleno aquí en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Calor.
Calor. Mayo, María.
Bueno, puente también.
Sí, pero nosotros aquí estamos.
Aquí estamos al pie del cañón. Bueno, cuéntanos qué vamos a tratar en nuestro programa de hoy.
Hoy en nuestro programa vamos a hablar de Ceferino Jiménez, el Pelé, patrón de los gitanos.
Es el Beato el Pelé, eso será después de dar el vistazo a toda la actualidad de nuestra iglesia, Antonio.
Sí, así es, la actualidad pasa por Yeste, que celebra este fin de semana el cuarto centenario de los milagros de la Santa Cruz y Divina Espina de nuestro Redentor Jesús. Todo un programa de actos organizado por la parroquia de Yeste, de la cual Antonio Ramírez es el párroco.
Este fin de semana en Yeste tenemos el gusto de recuperar una tradición que se había perdido del Día de la Cruz, del día 3 de mayo, y lo hacemos rememorando el cuarto centenario de los milagros de la Santa Cruz y la Santa Espina. Será el día 3 de mayo, que es sábado, a las 12 vamos a tener la misa que la va a presidir don Luis Enrique Martínez, el vicario general, y después vamos a hacer la procesión desde la iglesia de la Asunción hasta el barrio de Vallehermoso, donde hay una balsa, y entonces vamos a recrear pues lo que se hacía antiguamente, bendecir las aguas, sumergir una cruz, y luego cosas populares que se han ido añadiendo. Luego tenemos también la suerte de que se va a estrenar un documental que la gente que visite Yeste podrá ver en la iglesia de la Asunción. Y entonces va a consistir en hablar de la Edad Media, en cómo se construyó la iglesia, cómo vinieron las reliquias, que la historia es bastante apasionante de cómo llegaron desde Roma hasta la villa de Yeste, y todo relacionado con la Orden de Santiago, que era muy importante en estas tierras. Ya para terminar, el domingo, día 4, a las 12 de la mañana, vamos a tener dos conferencias pues también relacionadas con el tema.
Bueno, qué programa de actos más amplio como el que proponemos ahora, Antonio.
Sí, porque mañana sábado 3 de mayo a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal comienza la segunda edición del ciclo Fe en el Cine. La primera sesión versará sobre la religiosidad popular en el cine y más concreto en nuestra provincia. Se proyectarán dos películas documentales, Los caminos del Saúco, de Marcelo Galeano, sobre el culto al Santo Cristo del Saúco, y Silencio, sobre la tamborrada de Hellín en Semana Santa.
Ismael Olivares es el director de Silencio. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes también.
Ismael, ¿qué vamos a poder disfrutar en tu película Silencio?
Pues nada, nosotros realizamos una película documental que contamos más o menos el origen de las tamboradas, un origen difuso, muy polémico también, que hubo en a finales del siglo XIX. Y además, una historia humana que cuenta cómo viven los hellineros la tamborada, o cómo creemos, ¿no? Porque, como bien sabes, el arte es algo tan subjetivo que cada uno lo vive de su manera. Así que, pues nosotros creemos que la película pues el documental refleja bien qué se siente allí en medio de tantos tambores, en medio de las procesiones. Bueno, es una película muy sentimental, la verdad.
Ismael, ha tenido una gran acogida dentro de la provincia y también en Madrid, Nueva York, ¿no?, esta película.
Sí, venimos ahora mismo de hacer tres pases en Nueva York, uno en Nueva York y dos en Los Ángeles. Y vamos, genial, la verdad es que muy bien. Sí que es cierto que quizás teníamos, y esto hay que ser humilde y reconocerlo, a lo mejor teníamos que haber hecho una versión para americanos, porque es así, porque allí hay mucha gente que no ni siquiera conocía que es una procesión. Entonces hasta nosotros, o yo, hasta el final de la, hasta la mitad de la película, no sabían de qué iba. Entonces, claro, a lo mejor tenía que haber hecho alguna especie de montaje alternativo o algo así. Pero bueno, en resumidas cuentas ha ido todo muy bien. En Madrid estrenamos el año pasado, el día del 8 de junio, casi un año va a ser, y fue un éxito, todo agotado, casi 1000 butacas en el cine Callao, y pues ya ves, muy contento.
Y mañana podemos disfrutar aquí a las 8 de la tarde en el auditorio. ¿Por qué no debemos perdernos silencio?
Pues yo creo que va a contar muchas cosas, muchos sentimientos, va a desvelar muchos por qué esos sellineros, por qué los sellineros quieren tanto a su Semana Santa, quieren tanto a la tamborada, y quizás explicar un poco esa irracionalidad hacia el tambor, esa irracionalidad sentimental y romántica hacia el instrumento.
Religiosidad popular en el cine. Ismael, mañana a las 8, allí estaremos. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti.
El ciclo continuará el lunes día 5 a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado con una conferencia de Francisco Javier Avilés que lleva por título De Dioses y Hombres. La película la podremos ver el jueves día 7 en la Filmoteca de Albacete a las 8 de la tarde y a las 10 y cuarto de la noche.
Pero tenemos más citas.
Sí, los profesores del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha ofrecerán un concierto a beneficio de las actuaciones de la Fundación Diocesana de Enseñanza Virgen de los Llanos realiza para evitar el abandono escolar y la exclusión social de los niños de los barrios de La Estrella y La Milagrosa. Será el martes día 6 a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Municipal. Las entradas se pueden adquirir en la librería Biblos y en Musical Albéniz. Eva Teresa Romero es profesora del colegio y organizadora de este concierto.
El concierto es ciertamente muy llamativo porque es el primero que hacen los profesores del Conservatorio Superior desde su apertura, que ha sido este septiembre del 2013, y bueno, pues es una buena ocasión pues para escuchar buena música. Es un concierto realizado con mucho cariño, es un poco para todos los públicos porque van a desarrollar e interpretar obras de distintos estilos con conjuntos de cámara y dúos y tríos. Las obras, digamos que abarcan diferentes estilos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y bueno, pues este concierto lo realizaremos el martes, el 6 de mayo a las 7 y media de la tarde. Las entradas son 10 euros y bueno, pues esperamos realmente que la acogida sea muy grande, porque bueno, pues el motivo y el beneficio de este concierto lo consideramos una razón muy importante para poder colaborar con estos niños, y bueno, pues eso, esperamos que sea de agrado de todos y que se llene el auditorio.
Claro que sí. Y el miércoles tenemos misa de acción de gracias por la canonización de dos papas, Juan XXIII y Juan Pablo II.
Sí, el miércoles 7 de mayo en la catedral nuestro obispo don Ciriaco Benavente presidirá una eucaristía de acción de gracias por la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, en la que participará el coro de la parroquia de Fátima. A las 7 y media de la tarde habrá una semblanza de los nuevos papas y a las 8 comenzará la misa.
Bueno, estos nuevos santos para la Iglesia, y vuelve Operación Bocata.
Sí, el próximo viernes día 9 se celebra la tradicional Operación Bocata a beneficio de Manos Unidas en la caseta de los Jardinillos desde las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Una fantástica oportunidad para pasar un buen rato disfrutando de los espectáculos, de un bocata y de un refresco, a la vez que ayudamos a construir un mundo más igual para todos. Antonio Díaz es el coordinador de Operación Bocata.
Un año más invitamos a todos los albaceteños que compartan con nosotros esta tarde de, música, de danza, pero también sobre todo una tarde de solidaridad, que entre todos podamos llevar al tercer mundo un mensaje de esperanza. Para ello, este año el proyecto al que se va a destinar será un proyecto para que en poblaciones rurales en Nicaragua puedan almacenar algo tan básico como es el grano que ellos mismos cultivan, porque a día de hoy no tienen dónde almacenarlo y lo tienen que malvender. Entonces ese es un poco el proyecto que va a ir destinado este año. Simplemente recordar a todos que será el viernes 9 de mayo, entre las 5 de la tarde y las 12 de la noche, que os esperamos a todos en la caseta para colaborar con este proyecto que, como siempre venimos realizando, es a través de Manos Unidas.
Y el sábado, día 10, este sábado no, el siguiente, Comercio Justo, Día de Comercio Justo.
El día 10 de mayo se celebra el Día Internacional del Comercio Justo y Cáritas Diocesana se suma a esta celebración con diferentes actos impulsados desde el Café Tienda Romero, situado en la calle Hermanos Jiménez, número 13. Cristina Cámara es la coordinadora del proyecto.
Miércoles 7 de mayo es el primer día que hacemos las actividades y a partir de las 6 de la tarde, ya que este año el tema del Día del Comercio Justo versa sobre el cacao, vamos a dar con las consumiciones brownie de comercio justo, realizado con cacao y panela de la tienda, que nos lo hace Petit Food, tartas y pasteles. A partir de las 7 y media va a venir Trinidad Alicia García Valero, una escritora albaceteña que acaba de sacar un libro de cuentos infantiles y los va a recitar en la tienda. El cuento se llama Los Países del Arco Iris y a partir de las 7 y media es cuando lo va a hacer. El viernes 9 de mayo, a partir de las 12, vamos a dar también con la consumición tapa de comercio justo. Esta vez va a ser cuscús vegetal hecho por la Mediterránea. Durante la tarde y la noche vamos a participar también en la operación bocata, poniendo un tenderete y presentando allí los productos que vendemos en la tienda. El Día del Comercio Justo viene promocionado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, de la que formamos parte, Romero. Y este año el lema es bueno para quien lo produce, bueno para quien lo consume, bueno para cambiar al mundo. Refiriéndose al chocolate, ya que el chocolate es un ejemplo de producción mundial en la que se presentan muchísimos abusos e injusticias, tanto laborales como sociales.
Bueno, qué bueno, Antonio.
Pues sí, la verdad es que en comercio justo está todo muy bueno.
Nada, el chocolate, el cacao, todo buenísimo. Vamos a seguir en nuestro programa. Es el momento ahora de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llega el Rincón de Cáritas y noticias, cuéntanos.
En La Gineta, el día 25, abrieron su tómbola solidaria. Tómbola que inauguraron en el año 2002, por tanto lleva ya 12 años funcionando. Y bueno, la montan en honor a la Virgen del Buen Suceso, que es su patrona. Estará abierta hasta el 17 de mayo, decir que son 30 voluntarios los que están ahí implicados y que el 70% de los productos son donaciones de empresas o de particulares y solamente un 30%, creo que está muy bien, es lo que ellos compran. Y con los beneficios que obtengan, pues siempre colaboran en proyectos internacionales y también este año será una parte para Cáritas La Gineta porque también pues tienen muchas necesidades. Uh-huh. Y la segunda noticia...
Hay que ir a echar a La Gineta, a ver si nos toca algo.
Yo creo que sí, está muy cerca. Y a ellos les hará mucha ilusión porque son un equipo muy abierto. Y la segunda noticia es que este domingo pues hay una iniciativa muy bonita, creo yo, de la Junta de Cofradías de Villamalea. Y es que este año, pues cuando empezaron a reunirse para preparar su Semana Santa y vieron que era lo que tenían que hacer, pues decidieron restaurar dos imágenes. Pero también pensaron que la Semana Santa tiene un sentido de, bueno, pues acompañamos a Cristo en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Y ellos pensaron que hay muchas necesidades en el pueblo, que hay muchos Cristos en su pueblo y que, por tanto, pues iban a organizar un festival a beneficio de Cáritas. Lo organizan este domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Fernández y, bueno, pues cuesta 3 euros y también hay fila cero. Así que, si Dios quiere, estaremos en Villamalea.
También en Villamalea, La Gineta, y vamos con alguna frase.
Sí, vamos con una frase del Papa Francisco, que dice lo siguiente. Si un día la tristeza te hace una invitación, dile que ya tienes un compromiso con la alegría y que le serás fiel toda la vida.
Ahí queda. Nos vemos la semana que viene.
Si Dios quiere.
El ciclo Fe en el Cine estrena en Albacete Un Dios prohibido. Además disfruta de Dioses y hombres, El origen de los guardianes, Forja de hombres, Silencio, Fe en el cine, en mayo. Que no te lo cuenten.
Operación Bocata vuelve a Albacete.
El viernes 9 de mayo te esperamos en la caseta de los Jardinillos. Por solo 3,50 disfrutarás de un bocadillo, un refresco y la mejor música, a la vez que colaboras con Manos Unidas.
Recuerda, viernes 9 de mayo a partir de las 5 de la tarde.
¡Te esperamos!
Dios te salve, María Sagrada.
Mes de las Flores, mes de María. Del 16 al 24 de mayo participa en la novena en honor a María Auxiliadora a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Pablo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo 4 de mayo a las 11 de la mañana en la parroquia de la Estrella tiene lugar la misa de acción de gracias por el Pelé, patrón de los gitanos. Hoy en El Espejo hablamos del mundo gitano y lo hacemos con José Luis Crespo, delegado de Pastoral Penitenciaria y Pastoral Gitana, y con Juana Fernández Cortés de la Pastoral Gitana. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Oye, Juana, el domingo tenemos fiesta. ¿Qué vamos a hacer?
Pues una misa flamenca en acción de gracias por Ceferino Jiménez Maya, y habrá un poco de, pues eso, también habrá algo de la Majaricalí para darle gracias, como que es el mes de mayo, pues también le cantaremos algo a la Majaricalí, porque es la que los ilumina de alguna manera nuestro camino a seguir, pero bueno, también un poco a Ceferino, porque es un espejo a seguir, siendo del mundo gitano, cómo era tan bueno, lo mismo papayo que para gitano, y ahí estamos.
¿Quién era Ceferino, José Luis?
Bueno, pues Ceferino, un gitano, nace en Cataluña, se traslada muy pronto a Barbastro, y en Barbastro es donde prácticamente vive toda la... Pues un hombre que empieza pues con todas las características del mundo gitano. Pues sí, es transeúnte, vive en los caminos, pero bueno, después pasa hambre, pasa frío, se dedica a pedir. Por eso después él sabe lo que es dar, ¿no? Y lo hace maravillosamente. Pero bueno, es una persona que descubre muy pronto un sentido especial en la vida. Es el estilo espiritual, el estilo del Evangelio. Y entonces empieza a integrar todo. Empieza a integrar la oración. Es muy devoto de la Virgen María. El rosario, muere con el rosario en la mano. Integra muy bien la palabra. No sabía casi leer, pero se la cuenta a los niños. Le gusta llevar a los niños y les cuenta las parábolas. Amante de la parábola, la palabra. Y después de la caridad se incorpora a las conferencias de San Vicente de Paul, donde aprende la caridad. Y es un auténtico buen samaritano. Tenemos unas escenas de encontrar a personas en la plaza del pueblo que se desangraban, ir como auténtico. Cuando todos huían, él acercarse y montarle en su cabalgadura y llevarle. Por tanto, es un regalo, ¿eh? Es un regalazo para la comunidad cristiana y para la iglesia, y para Albacete.
El Beato Ceferino. Ceferino, que tenemos su fiesta este domingo a las 11 en la parroquia de la Estrella. Oye, Juana, tú en Pastoral Gitana, ¿qué haces?
Pues en Pastoral Gitana intentar llevarles a todos los gitanos, el Señor, que se acerquen a la iglesia, de que ahí no hay miedo, de que Jesús no da miedo, Jesús los acoge, seamos gitanos y vivamos en mejores casas, peores casas, no importa, porque Él los acoge a todos como un padre bueno. Entonces, lo que yo hago es hablarles esto, pues voy casa por casa, pues a veces con los enfermos, a veces con gente joven drogadicta, para ayudarles y decirles que se apoyen en Dios, que Jesús es el que se apoya, le ayuda, y bueno, pues un poco hacerles ver como que no es esto, el camino no es todo malo, que también hay algo bueno, que se acerquen a Jesús, que Él les va a ayudar.
Oye, José Luis, ¿qué objetivo marcáis en esta pastoral gitana?
Pues, sabes que hemos estado muchos años sin equipo, o delegación, uh-huh, o como queramos llamarle. Entonces yo veía a don Ciriaco, lo veía muy preocupado, y siempre estaba lanzando, ¿quién puede asumir eso? ¿Puede ser una hermana de la Ave María? ¿Puede ser una hija de la Caridad? ¿Puede ser uno de vosotros? Hasta que yo ya me cansé un día de tanto, pasa como en el Economato, que oía ese del Economato por todas las partes, de, oye, pues vamos a hacerlo. Pues con esto pasó lo mismo, y te digo, pues oye, pues lo asumimos los padres paules, y entonces, pues claro, enseguida lo primero, buscar un equipo. Ahí está Juana, ahí está Coral, está el Padre Helios, está las Ave Marianas, está Maite, en fin, vamos confeccionando un equipo. ¿Dónde estamos? Pues conociendo un poquito la realidad, apenas hemos salido un poquito a los barrios periféricos, ese mapa periférico donde vive esta comunidad gitana, que emparenta también con los nuestros, ¿no? Emparenta con nuestros gitanos, con ellos, que son familia de ellos muchos. Entonces estamos en la fase de conocimiento de la realidad, ¿eh? Como cosa, pues bueno, hacemos la misa del Pelé, participamos en las jornadas de Madrid, de Pastoral Gitana, y hemos hecho también las jornadas de las células, porque queremos funcionar en esta pastoral con pequeñas células.
Juana, ¿y cuáles son las necesidades hoy en día del mundo gitano?
Las necesidades del mundo gitano, a pesar de las crisis, como todo el mundo las estamos sufriendo, en el gitano siempre hay un poco más de crisis. Primero, porque hay mucho alfabetismo. Segundo, porque si escucharan un poco más al gitano, se le tendiera un poco más la mano y ellos se dejaran querer, pues quizás se lograría algo más, ¿no? Porque sí que es verdad que el mundo payo sí que los tiende la mano, pero a veces lo entrepetan a lo mejor porque lo quieren llevar por otros redoteros, pero no, ellos quieren lo mejor para nosotros también. Y yo les digo a todos los gitanos desde aquí que se entreguen un poco a la sociedad paya, que colaboren y se dejen querer y ayudar. Porque a veces no se dejan ayudar. Uh-huh. Y estamos intentándolo, yo por ejemplo estoy intentándolo, pues lo mismo a nivel de payos que gitanos, porque en mi barrio hay mucha necesidad y hay mucha hambre de Dios, que es lo principal. A intentar hablarles de Dios, abrirles un poco los caminos, de que se acerquen, de que se dejen ayudar por los payos, porque los payos son los que los van a ayudar, porque ellos están un poco más al día.
Pues seguiremos tratando este tema aquí en nuestro espejo. Muchas gracias por venir, pero es el momento de la opinión ahora con nuestro obispo Ciriaco Benavente, hoy con su carta a Juan X.
Querido Juan X, sí que estuve en Roma en la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Te cuento como me pedías en tu última carta. Fuimos alrededor de 1,000 los obispos que junto al Colegio de Cardenales en pleno pudimos concelebrar con el Papa Emérito Benedicto XVI y con el Papa Francisco. En la historia de la Iglesia nunca un Papa había proclamado santos a dos de sus predecesores tan próximos en el tiempo como ha acontecido ahora con Juan XXIII y con Juan Pablo II. Dos pontificados, el primero breve, el segundo larguísimo. Ambos han tenido un singular protagonismo en la segunda mitad del siglo XX. El sentimiento de los fieles e incluso la percepción de muchas personas externas y alejadas de la Iglesia no ha dudado en reconocer lo extraordinario de estas dos figuras, tan diversas entre sí pero tan complementarias. El uno enraizado en un cristianismo marcado por una cultura rural lombarda, un papa tradicional y a la vez revolucionario, hijo de una familia de aparceros, campesinos con 13 hijos, luego especialista en historia de la Iglesia y más tarde diplomático. El otro, Juan Pablo II, obrero, actor, poeta, filósofo, fruto maduro de una fe antigua pero templada y probada en medio de los totalitarismos del siglo XX, el primer obispo de Roma no italiano desde hacía casi medio milenio. Dos papas con una trayectoria no uniforme y sin embargo coral, con estilos diversos, pero unidos por el mismo objetivo. Uno la sencillez, la humildad, la bondad personificada. El otro la fortaleza, la pasión por llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Esa era también la intención de Juan XXIII al convocar el concilio, y esa misma era la de Juan Pablo II al convocar las Jornadas Mundiales de la Juventud. Era impresionante, querido Juan X, ver las calles de Roma inundadas por un río de peregrinos de todos los continentes y países, numerosísimos jóvenes. Entre los asistentes, 19 jefes de Estado, 24 primeros ministros, 23 ministros de diferentes naciones, Y como la plaza de San Pedro no tenía capacidad para acoger a tantos peregrinos, se habían colocado pantallas gigantes en distintas plazas de Roma. Parece que la canonización ha sido seguida por unos 2.000 millones de personas, según cálculos del centro televisivo italiano que difundía el acontecimiento a través de 9 satélites. ¿Cómo fueron sus años con Juan XXIII? Preguntaron al que fue su secretario, hoy anciano cardenal, Loris Capovilla. Contestaba así: caminamos juntos, no nos detuvimos a recoger las piedras que nos tiraban de ambos lados del camino. Nos callamos, rezamos, perdonamos, servimos y amamos. Así era su alma de ciudadano del mundo, todo el mundo era su familia. ¿Y qué decir de Juan Pablo II? De él dijo Ratzinger, el que sería después Benedicto XVI, el llorado pontífice, purificado en el crisol de las fatigas apostólicas y de la enfermedad, apareció siempre como una roca de la fe. Quien ha tenido la oportunidad de frecuentarlo de cerca ha podido casi tocar con la mano aquella fe serena y firme, una fe convencida, fuerte, auténtica, libre de miedos y componendas. Fue el gran defensor de la familia, de la vida, de la paz. Ya sabes que intentó con todas sus fuerzas impedir la guerra del Golfo. Yo sé, gritó, lo que es la guerra, se lo digo a ustedes. La guerra no resuelve los problemas, sino que los multiplica. Los jóvenes del mundo le reconocieron como un padre, un guía, un auténtico educador. No se puede olvidar el abrazo entre el Papa y aquel joven que, durante la vigilia de Tor Vergata, logró superar los cordones de seguridad para decirle simplemente, gracias, te quiero. ¿No te parece, querido Juan X, que es una escena digna de guardarse en el corazón y en el corazón de la historia de la humanidad? Un abrazo.
Actualizamos la información, Antonio.
La actualidad pasa por Manos Unidas, que ha organizado una merienda de té con dulces para el próximo jueves día 8 a partir de las 7 de la tarde en el Casino Primitivo, y el domingo, romería al Santo Cristo del Saúco.
Nada más, si pueden, sean felices. Les esperamos el viernes. Adiós.